Vamos a iniciar desde el arroyo para hablar sobre multiculturalidad en el cotidiano vivir. La sociedad occidental actual hace referencia a la ciudadanía en términos de estatus o de poder de consumo y menos de clase social o de valores de personas o grupo. Con frecuencia escuchamos en la ciudadanía, en los medios de comunicación, el término multiculturalidad. Quizás algunas personas consideren que la mundialización, la globalización, así como la multiculturalidad, es un término ya pasado, antiguo, y que no corresponde con los tiempos que acontece, que siempre ha habido ese tipo de mezcla o de mestizaje. Otra cuestión bien distinta es el concepto que podamos tener sobre multiculturalidad. Si este se refiere a que hay que respetar las culturas todas, no solamente una debe imponerse al resto. Los deberes y las obligaciones deben ser para todos y todas las mismas. De ser así, esto se tiene que reflejar en diferentes ámbitos sociales como la educación, el trabajo, la política, la cultura, la tecnología y, por supuesto, la economía. De no ser así, hay un desajuste en la convivencia que puede generar conflictos entre las culturas y no solamente, como algunos pueden pensar, ahora hay en España una serie de mezcla de interacción cultural porque hay presencia de inmigrantes, sino que antes de que en España hubiera presencia de inmigrantes, también había diversidad cultural. Hay que recordar la etnia española que tenemos, la gitana, aparte de que diferentes grupos sociales tienen también valores y sistemas o estilos de vida distintos. Vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta tarde. Teresa Salinas, profesora de español para extranjeros. Buenas tardes, Tere.
Buenas tardes.
Luis Cerrillo, secretario del Foro Alternativo de la Inmigración. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes.
Isabel de la Cruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal,
Isabel? Hola, muy buenas tardes.
Yo quisiera empezar esta entrevista preguntando a nuestros invitados, invitadas, por vuestros ámbitos respectivos. Por ejemplo, a Teresa le preguntaría, ¿cuál es su experiencia como profesora de español con los inmigrantes? O con los extranjeros, más propiamente dicho. A Luis le diría que, por favor, nos explicara qué es el Foro Alternativo de la Inmigración. Y a Isabel le indicaría que también nos informara sobre esa sociología o esa presencia actual de diferentes culturas en España, para introducirnos ya sobre el tema, cuando queráis.
Nosotros, en el aula que tenemos en realidad, lo que venimos a hacer es recibir a las personas extranjeras que vienen con demanda, fundamentalmente, de idioma. El idioma que reclaman es el castellano, y lo reclaman fundamentalmente para dirigirse a buscar un trabajo y poderlo encontrar. Ellos entienden que cuanto más español o castellano conozcan, más posibilidades de un trabajo tienen, y el trabajo a su vez será mejor. El tiempo que están en nuestro centro es el tiempo, casi siempre será así, que encuentren el trabajo. En cuanto encuentran el trabajo, la prioridad es la subsistencia, no el aprendizaje.
El Foro Alternativo de Migración es un espacio de confluencia de cerca de 30 organizaciones sociales, mayormente organizaciones de inmigrantes, prácticamente todas las nacionalidades que están presentes en la ciudad de Valencia o sus alrededores, y hay alguna organización o varias que las representan, pues una de ellas está en el foro, aparte de Organización Autóctona de Solidaridad con la Inmigración. Es un espacio, como he dicho, de reflexión, de proposición y de acción por la igualdad de los derechos de todas las personas, seres humanos en general, y en este caso en concreto sobre los inmigrantes, por la defensa de los derechos humanos.
Sobre las diferentes culturas, como muy bien decías tú al inicio, parece que hemos tomado conciencia de la diversidad cultural ahora porque han llegado gentes de otros lugares, pero este país nuestro, este estado donde vivimos, siempre ha sido multicultural, y no solamente por la presencia de la etnia gitana, sino porque en sí nosotros somos una diversidad cultural bastante grande, si no es lo mismo Valencia que Galicia. En ese sentido, el hecho multicultural siempre ha estado presente. Posiblemente tengamos que abordar el aspecto de la convivencia con todas las culturas que ocupan este espacio geográfico en otros términos que tendrían más que ver con el acceso a derechos o a recursos, más que en sí con la propia diversidad.
A mí me gustaría preguntaros sobre el concepto que tenéis ya de multiculturalidad.
La multiculturalidad, pues, es un hecho. Es simple y llanamente, podríamos decir, grupos de personas diferentes conviviendo en un mismo espacio geográfico, que, insisto, es algo que en este estado donde vivimos se ha dado siempre. Es un hecho, en el momento que hay tres personas de tres lugares distintos, hay multiculturalidad. Podemos pensar en la inmigración interna. En Valencia hay gente de Andalucía, hay gente de La Mancha, hay gente de Castilla, hay gente del País Vasco. Obviamente compartimos espacio y cada uno tenemos una cultura distinta.
Sí que hay multiculturalidad, pero que se dé una multiculturalidad debe haber en un mismo plano de igualdad. Como bien ha dicho Isabel, hay diferentes culturas de la mayoritaria y predominante en el Estado español o en España. Hay diferentes, desde estos años para aquí, con la llegada de gente de otros países, se ha acentuado esa diferente cultura de la mayoritaria. Pero no hay igualdad, no hay acceso por igual a los medios de comunicación, ni tiene el mismo poder político ni el poder económico que la cultura dominante, que la cultura mayoritariamente. Entonces, para ver un plano de igualdad, de multiculturalidad, yo creo que cada diferente cultura que habita en esta sociedad, representando más o menos cuantitativamente el número porcentaje de sus practicantes, poder tener acceso o tener un poder político económico a nivel de igualdad. A partir de plano de igualdad, yo considero que se puede dar un fenómeno de multiculturalidad, de integración, de interculturalidad y de cuestión de mestizaje, al final, de una cultura nueva y una otra cuestión.
Eve, por favor.
Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y entiendo que efectivamente que nosotros estemos con unas culturas que vienen ahora, que han estado siempre, como se ha dicho, pero que de alguna manera demandan servicios. Lo que ha dicho Luis es cierto, la desigualdad. No se está potenciando la igualdad de oportunidades y, por tanto, la cultura imperante, que es la nuestra, sí que está entregando cosas, pero siempre para quedar por encima de la sometida, que realmente está en segundo término y que seguirá estando por mucho tiempo si no planteamos de otra manera lo que sería la interculturalidad.
Posiblemente en ese sentido la interculturalidad real sería el acceso igualitario, equitativo, a los medios de producción, a los servicios, en definitiva a los mismos derechos que cualquier ser humano debe tener independientemente del lugar donde haya nacido.
Porque nos puede estar en estos momentos cegando un poco el aparente servicio que damos a la sociedad, por ejemplo incorporándolos a la lengua, pero la lengua en sí mismo, aunque es un recurso necesario para poderse acercar a la cultura y podernos entender, realmente no es nada. Sí, van a estar siempre en segundo plano.
Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras de esta tarde. Margarita Morales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elaya Boils.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestras invitadas.
Al hilo de lo que han expuesto respecto al tema de la multiculturalidad, quería preguntarles respecto a la problemática de integración. Quería preguntaros si aquí hay un problema, como se ha dado en Francia, de querer imponer en cierto modo la cultura y querer integrar a los inmigrantes, y eso ha traído como consecuencia pues todos los movimientos que ha habido en los últimos tiempos respecto a las segundas generaciones de inmigrantes. Eso, según han dicho los sociólogos, es un problema de que la cultura francesa se ha querido imponer sin tener en cuenta las otras culturas, y ahí ha habido un problema de integración, digamos.
Normalmente, cuando estamos hablando de contextos de pluralidad cultural, siempre hay una cultura, digamos, dominante, básicamente porque es mayoritaria en número. Cuando hablamos de integración, en realidad no estamos hablando de integración. Estamos hablando de asimilación, en que alguien se convierta en lo que yo soy, que haga lo mismo que yo, que camine igual que yo, que se vista igual que yo, y aburridísimo, que coma lo mismo que yo. Porque si algo tiene de rica la humanidad, hacemos lo mismo pero de modos distintos, y esto siempre es mucho más interesante. Esa idea de confundir la integración, que es simplemente que una persona sea ciudadano de pleno derecho, en donde esté, con que tenga que ser como yo, yo creo que ahí es donde radica el error. Y cuando hablamos de integración, insisto, hablamos de asimilación. Él comentaba antes de la etnia gitana. ¿Cuántas veces se ha intentado aquí con los gitanos? ¿Se ha hablado alguna vez de respeto a su cultura, integración desde su cultura? Básicamente que se conviertan en payos, que desaparezcan como tal cultura autónoma, o como mucho que se quede reducido a lo folclórico, es decir, pero no a lo real.
Yo creo que Isabel ha dado la clave a toda la cuestión. Cuando se habla de integración de los poderes del Estado, normalmente siempre se tiene el concepto de respetar la normativa jurídica, cumplir los deberes sociales y respetar y atenerse a las costumbres sociales. Eso es lo que consideran mayoritariamente desde los poderes públicos lo que es integración. Y eso es asimilación a la sociedad mayoritaria, por tanto dominante. La integración es los mismos derechos por ser las mismas personas.
Por lo tanto, si integración es una cuestión más dura, podemos hablar de multiculturalidad y de interculturalidad, que es todavía un paso más adelante en esta sociedad.
Se está intentando hacer frente a una realidad que de algún modo nos sorprende. Para poder encontrar o la interculturalidad, habríamos de entrar en una fase de reflexión y de autocrítica. Todos tenemos interculturalidad y todos somos interculturales. La discriminación por quien ejerce el poder sobre las minorías, el sometimiento, en último término, la ausencia de posibilidades de igualdad. ¿Qué habría que hacer? No lo sé exactamente, pero sí veo que se impone una reflexión de autocrítica de la propia cultura para ver si es posible eliminar las franjas de asimilación que en algunos casos llega a ser grotesca.
Con estas reflexiones que ustedes exponen, ¿se puede pensar o considerar entonces que la sociedad de este país no está del todo abierta para la convivencia con las culturas de otros países? ¿No ha querido dar esa integración total?
Yo lo que veo es que no estamos preparados, porque nos hemos negado mucho la propia autocrítica de nuestra propia cultura. Nuestra cultura es para nosotros intocable y la expresamos. O sea, se acerca más a nosotros a aquellas personas que nos aceptan más a nosotros. Y pienso que no es por maldad ni por perversión, sino simplemente que nuestra sociedad no ha reflexionado sobre su propia cultura para poder entender otras culturas y ver que la convivencia es posible sin grandes imposiciones. Es que efectivamente en todas partes el grupo mayoritario siempre toma ventajas, porque en el fondo las culturas no son más que luchas de poder.
Yo creo que preparado para el hecho multicultural está todo ser humano desde que nace. Insisto, si es que vivimos siempre en contextos multiculturales. Otra cuestión es si es que lo que estamos planteando no es el hecho de que vivimos con una pluralidad de culturas, sino si estamos hablando de cómo enfocamos o cómo percibimos la cultura de otros. El hecho es cómo abordamos la presencia de un determinado número de personas que vienen a nuestro sitio y cómo percibimos el hecho de la cultura. El problema es que la cultura, la mayor parte de las veces ni sabemos lo que es. Estamos pensando en la cultura siempre como si fuera algo que se nos dio. La cultura está viva. Permanentemente está transformándose, cambiándose, modificándose, pero día a día, la nuestra y la de todos. Nosotros actuamos para cambiarla también. Los demás actúan sobre la suya. Si entendemos nuestra cultura como algo vivo, entendemos la de los demás como algo vivo. Si entendemos nuestra cultura como algo importante, tenemos que entender inevitablemente la de los demás como algo importante. ¿Que no podamos entender todo? Pues a veces no, porque hay ciertas cuestiones o ciertos hechos culturales que se nos escapan un poco. Pero se nos escapan respecto a los finlandeses también. El problema es que los finlandeses son ricos. Y no estamos hablando tanto del hecho cultural como de si estamos en el bando de los enriquecidos o de los empobrecidos, de los que tienen derechos y de los que no los tienen.
Isabel, con esta mezcla de culturas, ¿no crees tú también que de alguna manera están haciendo otra cultura?
Siempre nace otra cultura. ¿O es que nuestra cultura hoy es exactamente igual que hace 20 años? Para nada. O sea, hace 20 años, o hace 40, o hace 50, no estaríamos nosotras aquí. O sea, es una transformación radical de nuestra propia cultura. Está siempre cambiando. Saldrá algo nuevo. De momento ya nos ponemos ciegos a cuscús, cosa que antes no comíamos.
Estamos definiendo una cosa muy importante, que es la interculturalidad, es la dinámica, la acción, la interacción entre los individuos de distintas culturas y la creación de una nueva cultura, como bien has dicho tú, que eso también disminuye riesgos de tipo de esencialismo, inicismo de la cultura, de nuestra cultura es la mejor. Yo creo que ese modo de interacción, esa mutua influencia, ese sincretismo y ese mestizaje cultural, y luego cómo organizamos esa sociedad para esa convivencia, yo creo que estamos en ese futuro, en esa integración y en esa constante construcción, como estábamos explicando.
En la educación familiar, ¿no se pudiera inculcar a lo mejor el valor del respeto a esas culturas que llegan aquí? ¿No influiría también para que las generaciones nuevas fueran creciendo con otra mentalidad al respecto?
Yo creo que el respeto a todo y a todos es algo que se debe inculcar desde el inicio, todos los respetos del mundo.
Pero me refiero a darle un valor.
El primer valor es saber que lo que uno es no es diferente de lo que son los demás. Todos los seres humanos, yo siempre digo que somos aburridamente iguales. Lloramos por las mismas cosas, nos reímos casi por las mismas cosas, todos comemos, todos bailamos. Lo bueno es que unos bailan jotas, otros sardanas y otros samba. Eso es lo que le da alegría a la cosa. Pero todos somos seres humanos idénticos por circunstancias históricas, geográficas, etcétera, tenemos modos diferentes de hacer las mismas cosas. Cuando uno piensa en lo que hacen otros y lo ves como raro, tú piensa en lo raros que somos nosotros. Y entender que nosotros también somos raros, si se nos mira desde otro lado, te hace ver que eso que vemos de raro en los demás es lo raro que tenemos nosotros.
El que llega de afuera, el inmigrante, ¿qué le implica esa integración?
Cuando uno tiene que dejar su casa, su gente, sus redes de relaciones, su modo de comer, su modo de vivir, su modo de vestir, su modo de todo, es costosísimo. ¿Cuánto nos cuesta a cualquiera de nosotros cuando salimos de nuestro ámbito cercano y nos vamos a trabajar a otro? Lo pasamos mal, porque se hacen las cosas de modo distinto. Una entrevista hecha a una mujer rumana, que está hecha por los compañeros de la Universidad de Castellón, que ella dice algo que a mí me encantó, de la dificultad a veces de las cosas pequeñas. Dice, demonios, es que aquí hacen la cama de un modo rarísimo. Hacemos la cama de un modo rarísimo, si lo comparamos con cómo la hacen en otros sitios. Para nosotros lo raro es cómo la hace ella, para ella lo raro es cómo la hago yo. Es un hecho de la cotidianidad, que son cosas insalvables para nada, pero son modos diferentes de hacer. Lo único que tenemos que saber es que al final la cama está hecha, y que lo que se trata es que sea una buena cama para que todo el mundo descanse. Que yo pongo primero esto, tú lo pones lo otro, esas son las diferencias que tenemos, no son más básicas. Muchas veces pensamos, uy, qué cosa más asquerosa comen aquellos. Dios mío, si a uno le explicas lo que es una morcilla, no se la come en la vida, ya que están buenísimas. Nos ponemos ciegos de butifarra. Todo el mundo en ese sentido está preparado.
Entonces, para ti, ¿la cultura tiene relación con la vida cotidiana totalmente?
Por supuesto.
¿O tiene otros componentes?
Es que la cultura es todo. Sería todo un modo de hacer, pensar, sentir, vivir, organizarse de cualquier colectivo humano.
La multiculturalidad en el cotidiano vivir. Para tal efecto, tenemos con nosotros como invitadas a Teresa Salinas, profesora de español para extranjeros, Luis Cerrillo, secretario del Foro de Alternativo de la Inmigración, Isabel de la Cruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia. Yo quisiera preguntaros por cuestiones relacionadas con la educación. Antes, Margarita hizo referencia a la importancia o valor que tiene ese respeto a la diversidad de la familia. En primer lugar, ¿en los planes de estudio se contempla ese respeto a la igualdad, a la multiculturalidad, a los derechos y deberes de cada una de las personas que estamos conviviendo aquí en la sociedad española? Y en segundo lugar, si no existe algún tipo de disparidad entre lo que se enseña y luego la realidad que encuentran los niños y niñas cuando interaccionan con otros compañeros o con amigos de otros entornos. ¿Cómo está la situación esta?
Cuando pensamos en el hecho multicultural o estamos pensando en la multiculturalidad, estamos pensando solo en los inmigrantes pobres. No estamos pensando en los grandes ejecutivos japoneses que también viven aquí. Y Japón tiene una cultura muy peculiar, ¿verdad? Milenaria, estupenda, muy distinta de la nuestra. En eso no pensamos. Solo pensamos en términos de la gente empobrecida. Eso sí que no pueden tener cultura propia. Si es un ejecutivo japonés, australiano o norteamericano, el problema real no es tanto el hecho este, sino a quién nos estamos dirigiendo y realmente a quién nos referimos cuando hablamos. Porque si hablamos del hecho multicultural, en el país valenciano tenemos más alemanes y más ingleses que de ninguna otra nacionalidad. Eso no nos entra en el conflicto multicultural. Lo que los ingleses hagan, son raritos, ya se sabe, resulta que no son pobres. Entonces, todo el hecho al final, si lo estamos remitiendo solo a este hecho, cuando a los niños se les explica el respeto, no sé qué, pero a la vez no se les explica lo que significa estar en un lado u otro de la estratificación social, empezamos con el lío. Porque al final no es el hecho de respetar o no a la cultura de otro. Lo que no nos gustan son los pobres. Y una vez más, que las personas a las que nos referimos no tienen ciudadanía plena. Y ese es el gran lío. Y mientras uno no sea ciudadano de pleno derecho, difícilmente podemos hablar de ese respeto ni de nada parecido. Nos quedaremos en lo folclórico, nada más.
Yo creo que la cuestión es la asignatura pendiente, es pieza clave para una sociedad, como estábamos hablando, más multicultural. Desgraciadamente, las administraciones, en este caso la autonómica, porque es las cuestiones de educación, son competencias autonómicas por parte de la Generalitat, está fallando. Un niño cuando entra a una escuela tiene un choque cultural enorme y el primero es el idioma. Luego la cuestión es de los distintos niveles educativos y de graduado entre los países de origen y el país de recibida. Y sobre todo la falta de apoyo y mucho trabajo, hay que reconocerlo, a los profesores que desde su tiempo libre poniendo más esfuerzo de que lo que le corresponde. Están intentando ayudar a esta gente a que se integre, a que se vayan cogiendo el ritmo escolar. El problema es que no hay medios, no hay grupos de apoyo, no hay grupos de poder explicar mejor.
La escuela no ha cambiado, es decir, han cambiado los participantes en la escuela, ahora son multiculturales, pero los recursos de la escuela son monográficos, siempre lo mismo y para los mismos. ¿Qué ocurre? Que se produce un hándicap grande, porque cada vez el niño se irrita más, cada vez se desconcierta más, cada vez es más psicológicamente agredido, porque por más que quieran tener bondad con él, él se nota aislado. Y realmente lo que está diciendo Luis, no hay recursos, es voluntarismo.
¿Y no pensáis que también es muy importante que no solo se prepare al que llega, al inmigrante, sino los propios niños de aquí, para sí, que puedan tener sí, sí, un grado de encuentro muy desarrollado y puedan claro, ayudar?
Claro que sí, habría que hacer que los programas ¿no? cambiaran, para que aquello fuera una realidad compartida y llevada por todos. El alumno tendría que apoyar y estimular el crecimiento de los otros compañeros que tienen un hándicap evidente, por ejemplo en la lengua. Pero si esto no lo permite el programa, ni lo permite el horario, ni lo permite nada. Y luego después está el otro fenómeno, y es que las escuelas se están llenando de personas que no saben el idioma, porque los que saben el idioma buscan otras escuelas. Es decir, no se produce ni siquiera la integración.
Y después otro problema que yo os plantearía sería respecto a la educación. Hay muchos centros que no son públicos, no tienen programas de integración para inmigrantes, no aceptan inmigrantes.
No aceptan inmigrantes pobres.
Como sea un ejecutivo de alto nivel, no te preocupes, claro, que será bien aceptado.
Es que lo que se ha tratado aquí del problema económico no es una cosa baladí.
Si no están repartidos,
es un estigma.
Hay un segregacionismo claro, que está continuamente en las escuelas públicas, sobre todo, sí, se van arrinconando y se va simplemente pasando etapas escolares, arrinconados, para que cuando llegue la edad determinación del periodo escolar se vayan y con un problema de estimación propiamente
como es la destrucción de la persona.
Destrucción de la persona,
la negación, sí.
Pero fíjate, entonces, que tú decías algo muy interesante, Teresa, que los otros alumnos colaboraran, echaran una mano a estos compañeros y compañeras que parten si no conocen bien el idioma. Ese tipo de educación, ese tipo de valor tendría que ser respecto a todos los compañeros, es decir, echar una mano siempre al compañero, sea quien sea este. Pero el problema es que en las escuelas, en nuestra sociedad en general, no se premia la colaboración, se premia la competitividad, se premia la competencia, y no la colaboración, no el te echo una mano. Y como ese es un valor vigente, ¿cómo van a echarle una mano a un compañero que está por detrás? ¡A ninguno!
El sistema tiene un error muy antiguo ya, y es que garantiza que cada culo tiene una silla. Todas las sillas están con un culo encima, pero no garantiza ni convivencia ni educación. El que más puede, mejor para él. ¿Qué ocurre? Que si yo en mi casa tengo muchas manzanas, pues verdad que como mucha fruta. Pero si vengo de cero hasta llegar a comer fruta, y esto está pasando, pero viene de tan lejos que yo no sé si tiene arreglo. O sea, a veces me produce hasta tristeza decir, pero ¿cómo se puede resolver este gran problema?
Retomando el término o el concepto de la multiculturalidad, ¿cómo lo visualizan ustedes a futuro? ¿Cómo lo ven aquí en el desarrollo, el crecimiento, el establecimiento de la multiculturalidad?
Un gran reto. El futuro es organizar la convivencia humana en una sociedad multicultural, con diferentes culturas. Ese es el gran reto que nos queda hacia adelante. ¿Cómo nos organizamos en una sociedad con distintas culturas diferentes y con un derecho a la diferencia cultural?
Si nos ponemos a mirar un poco, estamos hablando de multiculturalidad, yo insisto, eso es un hecho. Cuando hay tres personas que viven juntas, que vienen de diferentes sitios, hay multiculturalidad. Ni se busca, ni se quiere, ni se desquiera, existe. Eso es algo que no podemos mover. No es tanto el hecho ese, que es una realidad. España ha sido siempre multicultural. Yo cuando vine a vivir a Valencia, yo no soy de aquí, la primera vez que yo vine a vivir aquí, decía, qué rarita que es esta gente. Luego ya, después de 20 años, pues nada, ya te has acostumbrado tanto que ya la rara has convertido tú cuando vuelves a casa. Obviamente, el hecho multicultural va a estar, va a seguir. El problema no es la gestión de la multiculturalidad. El problema es la gestión de personas que están empobrecidas y el acceso a los derechos. Para mí ese es el problema. Porque ahora mismo nos estamos comprando todos música esa que llaman étnica, como si solamente étnicos fueran los negros. ¿Algo más étnico que una jota? Pues creo que es muy de casa. Estamos comprando música étnica, ropa étnica. ¡Ay, qué bonito! Todo folclore. Lo que no queremos es que vengan los pobres. Queremos que nos manden sus cositas bonitas. Pero por favor que no vengan. Y que vengan solo los ricos. ¿Tú no te crees que habría algún problema de multiculturalidad o de entendimiento cultural con el jeque de Arabia? Sí, pero con los pobres marroquíes y argelinos, sí.
Si nos centramos en el tema de las mujeres empobrecidas que vienen aquí, ¿cuál sería el choque cultural para ellas más importante? Quiero decir, antes hablaba Isabel del tema de hacer la cama y todo eso. Entonces, pasando la vida cotidiana, las chicas, las mujeres que vienen aquí, que la mayoría hacen de cuidadoras, ¿qué cosas les resultan raras a ellas de nuestra cultura? ¿Qué cosas les chocan? ¿En qué cosas tienen ellas dificultad de integrarse?
Depende también el sector de laboral a donde estés desempeñando un trabajo, porque si es en una industria o en el campo, esa es la cuestión en el día a día, como antes bien se decía, en la cocina, en la forma de administrar la casa, por ejemplo en el servicio doméstico. Hay muchas personas que sí, que hay un choque cultural de la elaboración de los alimentos, cómo se elaboran los alimentos aquí, qué tratamiento se le da. Llegas de un país distinto y entras en el servicio doméstico y a lo mejor, así como el niño, como hemos comentado, tiene ese choque cultural con la escuela, pues también se tiene un choque cultural en uno de determinados lugares de trabajo, sobre todo en las cuestiones.
Yo te diría que el choque cultural se tiene siempre, insisto, cuando uno sale de su casa y va a otra. En el caso de las mujeres que van a trabajar al servicio doméstico, mayoritariamente en tareas domésticas, yo de estudiante me fui a Inglaterra, como casi todo el mundo, ¿verdad? Aprender inglés que luego no aprendías. Y como casi todo el mundo, te ibas o de au pair o a hacer limpieza, este tipo de trabajos que entonces no éramos europeos y también éramos ilegales. Yo estuve trabajando de ilegal, lo digo hoy, en Inglaterra. Yo recuerdo que nosotras comentábamos, nosotras me refiero a otras compañeras de diferentes partes de España, que hacíamos limpieza en casas, hay que ver qué marrana que es esta gente y que me perdonen los ingleses. ¿Por qué? Porque para nosotras el limpiar una cazuela es dejarla reluciente, por dentro pero sobre todo por fuera, que es lo que ven las vecinas. Mientras que para ellas la parte de fuera no era importante porque no toca los alimentos. Entonces decíamos, mira que tienen las cazuelas por fuera. Pues eso que a nosotras nos llamaba tanto la atención, que luego sabes por qué es. Pues ese tipo de cosas que son la cotidianidad. Cada uno cocinamos de manera diferente. En mi pueblo no se come paella, se come un cocido de garbanzos estupendísimo. Por lo tanto, cuando una viene y se tiene que poner a trabajar, además en un trabajo que posiblemente su trabajo profesional sea enfermera o maestra, y tiene que ponerse a hacer comida al estilo valenciano, pues hasta que una se lo aprende, hija mía, es hacer una carrera, es como un máster en gastronomía. Es durísimo, porque aparte ya de lo que es la diferencia cultural, luego entramos en las manías personales. Y cuando una está trabajando en ese ámbito, sabemos que no es fácil. El choque cultural es todo aquello que vemos que es diferente a nuestro propio modo, incluso al modo de relacionarse. A nosotros nos dicen que somos como parcos, como secos, comparado, por ejemplo, con cómo se relaciona la gente de Centroamérica, tan melosa, tan rica. No quiere decir que seamos más brutos o que queramos menos, quiere decir que lo expresamos de otra manera. Eso todo es algo que a uno le choca.
Yo le quiero hacer una pregunta a Teresa, ya que tiene experiencia impartiendo clases de castellano. ¿También ahí se percibe algún choque cultural o alguna resistencia a aprender la lengua castellana? En el sentido de que a lo mejor muchos la aprenden porque no les queda otra para buscarse
pues
una fuente de trabajo.
Lo que yo he observado no es exactamente así. Vienen con una demanda de necesidad de saberlo. Pero como es tan plural aquellos grupos, ellos mismos ambicionan tener una lengua en común con la que comunicarse. Y muchas veces es el motor de estímulos permanentes y de seguir aprendiendo. Y pienso que la riqueza está en la pluralidad que hay en los propios grupos que se forman. Tal vez si hubiera 5 del mismo lugar y el impartidor de clase fuera el español, tal vez ahí habría rechazo por las manías que tenemos al hablar, por las imposiciones ideológicas que se te escapan, etcétera, etcétera. Pero como son grupos de 15 y a lo mejor hay 7 nacionalidades, pues aquello se convierte en una dinámica. Yo no he observado nunca, a la pregunta que me hace, rivalidad o deseo de rechazar o a cierto prejuicio. No lo he observado. Al contrario, están interesados en qué hay detrás de esas palabras.
Ya que estamos en España y tenemos comunidades autónomas, me gustaría que nos comunicarais, por favor, ¿existe algunas comunidades especialmente reacias a ese reconocimiento de la multiculturalidad? Que ya lo hemos explicado, que no es porque hay más inmigrantes que antes, sino que siempre ha existido. Y hay algunas zonas que, siendo españoles, se puedan sentir discriminados, excluidos o no reconociendo esa identidad propia o valor de aprendizaje de la infancia. ¿Cómo consideráis el tema este?
En cuanto a rechazos o no, en las diferentes zonas, hasta donde yo sé, no hay diferencias, para nada. En las zonas donde hay mayor, digamos, población inmigrada, sobre todo en dificultades económicas serias, se deja ver más. Pero, por otra parte, no hay grandes diferencias, diría yo, en este sentido. Aunque en algunos sitios están haciendo, en el tema educativo, algunas experiencias que tendríamos que copiar directamente. Estoy pensando ahora mismo en un colegio de Navarra que se ha llevado un premio este año, que ha hecho una experiencia súper bonita, no solo con población de diferentes orígenes, sino que es que incluso ha logrado meter en el mismo barco a los niños y a los abuelos del barrio, es decir, intergeneracional, que podríamos copietearlos y no creo que les importen. Nosotros hemos sido un país que hemos emigrado permanentemente. Si contamos los millones de españoles que se fueron a Latinoamérica, los que se fueron a Alemania, a Francia, a Suiza, a Bélgica, a Argelia, que lo que no nos acordamos nunca, por ejemplo, es que del país valenciano, fundamentalmente Alicante, pero también Valencia, hubo una inmigración fortísima a Argelia durante años y años y años. Miles de valencianos se iban a Argelia, unos de manera permanente y otros temporal. Que vengan ahora unos pocos de argelinos no hace más que devolvernos la visita. Tendríamos que agradecerles la cortesía de devolvernos la visita.
Me gustaría, para concluir, que diéramos un mensaje a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa: la multiculturalidad en la vida cotidiana. ¿Qué podemos añadir?
El problema no es las relaciones personales entre personas, sino son los condicionamientos artificiales que nos construyen para separarnos, para incomprendernos, para rechazarnos y para tener miedo a lo desconocido. Desde otras instancias nos crean esas rivalidades, esos miedos y esas cuestiones. Pero, como ha dicho la compañera Teresa, juntas en un grupo 8 personas de distintos países y al final terminan siendo amigos todos y buscando modos de comunicarse entre sí. Eso es la verdaderamente la dinámica cultural. Lo otro son construcciones artificiales para separarnos, para no mantenernos como seres humanos, todos unidos.
Sí, yo también propondría que intentáramos alejar de nosotros los estereotipos que tenemos formados y que nos alejan muchísimo de las realidades cotidianas.
Creo que, como dice Luis, entre las personas, cuando conviven, se entienden, pero lo que tenemos que trabajar y duro es por las cuestiones mucho más profundas, que son estructurales, de desigualdad. Hemos de pelear por un reconocimiento de iguales derechos para todos y solo así podremos tener una convivencia como debe ser. Cuando una persona no tiene derechos, cuando una persona se le niega algo, nos lo estamos negando a todos. Dificulta nuestra vida presente y la futura.
Gracias, Isabel de la Cruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia, a Teresa Salinas, profesora de Español para Extranjeros, y a Luis Cerrillo, secretario del Foro Alternativo de la Inmigración. A vosotros y vosotras os decimos que este es un tema evidentemente importante que a todos afecta y que hay que meditarlo para intentar eliminar estereotipos, aprendizajes que solamente sirven para crear diferencias, rechazos innecesarios y, como decía Luis, en la relación personal eso prácticamente se minimiza. Son las estructuras sociales que hemos aprendido desde la infancia la que nos separan y también lo que comentaba en este caso Isabel, que la pobreza no es igual para todos. Gracias.
Muhammad, bik rasul, bik Muhammad.